los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en este programa Cosa Pública 2.0, bueno, donde habitualmente hacemos una reseña cotidiana de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Estamos todavía en este periodo de asueto aquí en la Universidad de Guadalajara y por lo tanto le estamos ofreciendo esta serie de programas grabados que cada fin de año y cada comienzo de año le presentamos habitualmente en Cosa Pública acerca de los temas que a lo largo del año pasado nos parecieron pertinentes y sin lugar a dudas, junto con la pandemia, la otra grave epidemia que sigue existiendo es la de la violencia organizada, la de la guerra con sus distintas aristas, entre otras una de las más horribles, más dolorosas, que son los desaparecidos. Muchísimos testimonios, muchísimas entrevistas tuvimos sobre este tema a lo largo del 2020, pero hubo un episodio muy peculiar, muy particular, muy reprobable, y que fue lo que calificamos con el halconazo tapatío. Estos hechos represivos que ocurrieron 4, 5 y 6 de junio, en el marco de que se denunció y esto desató una oleada de indignación y de protestas, que un joven de Ixtlahuacán de los membrillos, Giovanni López, había sido detenido el 4 de mayo y al día siguiente había aparecido muerto. Esta información se mantuvo prácticamente en secreto hasta que fue dada a conocer por una periodista en Latino Oz y ahí esto desató protestas. Las protestas fueron reprimidas en Palacio de Gobierno y al día siguiente ocurrió justamente esto que denunciamos, el halconazo tapatío, que fue este hecho represivo cercano a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Vamos a hablar de esto en la primera parte, pero también tendremos dos entrevistas en la segunda mitad con dos protagonistas del tema de las desapariciones, que son Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, y Yolanda Morán, una de las madres más emblemáticas que fue organizadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos México y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Jesús, sin duda, ¿qué tal Rubén Martín? El tema de los desaparecidos va a seguir latente a lo largo de este año. Hay que recordar un balance general del 2020, podemos decir, un aumento generalizado de casos individuales de desapariciones, un aumento también en el hallazgo de fosas clandestinas y de centenares de cuerpos encontrados en ellas. Pero este asunto con el que vamos a arrancar el programa especial el día de hoy, las desapariciones forzadas, es decir, donde participan elementos del Estado, aunque hay que señalarlo, me da la impresión que el gobierno del Estado ha tratado de minimizar el concepto de desaparición forzada en torno a lo que ocurrió el 5 de junio de este año allá cerca de la Fiscalía Rubén.
Episodios muy graves se dieron ese viernes 5 de junio en plena zona industrial con camionetas de policías armados, sí con armas de fuego, pero también con palos de golf y con bats de béisbol también para amedrentar, para golpear. Subieron a muchos, los detuvieron, los llevaron, los torturaron dentro de lo que pues ellos mismos llamaban la perrera, dentro de la fiscalía ahí en la calle 14, y después los llevaron a camionetas y los dejaron lejos, pero con una incertidumbre en todo momento de qué les iba a pasar. A lo largo de la semana después de que ocurrieron estos hechos en Cosa Pública 2.0, pudimos recuperar todos los días testimonios de algunas de las personas que fueron reprimidas y desaparecidas. Vamos a presentarle este testimonio que es más extenso de Montserrat y Flavio. Es una pareja, fueron a la manifestación y fueron detenidos. Ellos son maestros del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y, bueno, de manera muy valiente nos dieron este testimonio, pues, de estos hechos tan indignantes. Vamos a escucharlo.
Muchas gracias, Montserrat y Flavio, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, pues sé que fue un episodio muy terrible para ustedes. Ya hemos escuchado en otras ocasiones su testimonio publicado en redes sociales o en otros medios. Pero, ¿qué podrían comentarnos? ¿Qué ha significado para ustedes esa dura experiencia de padecer la represión hace un mes, Montse y Flavio?
Sí, pues buenas tardes, Jesús Martín. Miren, pues para nosotros ha sido muy muy difícil esta experiencia que no estaba planeada en nuestras vidas. para nosotros nos cambió la dinámica de lo que cotidianamente veníamos haciendo. Y bueno, el hecho de haber sufrido, es difícil tipificar lo que nos sucedió. Hemos discutido si nos secuestraron, si nos desaparecieron por una tora, si nos privaron ilegalmente de la libertad. Lo cierto fue que, personas encapuchadas, ¿verdad? Con armas blancas y algunos con armas largas, ¿verdad? Algunos con cubrebocas, en camionetas sin identificar, ¿verdad? En camionetas sin placas inclusive, y con personas que no aportaban así una identificación, así nosotros no supimos exactamente quién nos levantó, quién nos secuestró, etcétera. Lo hicieron arbitrariamente, en nuestros planes no estaba previsto esto. Nosotros asistimos el 5 de junio a las instalaciones de la Fiscalía a hacer trabajo de campo. Nosotros somos antropólogos y profesionalmente estamos trabajando en la elaboración de un libro sobre movimientos sociales, y nosotros nos disponíamos a ir a hacer trabajo de campo, ¿verdad? También, así como lo hicimos el 4 de junio en las manifestaciones, nuestro plan era el mismo, pero incluso media hora antes de que empezara la manifestación que estaba programada, pues nos sucede eso, nos pasa. Uh-huh. Y luego, después de todo esto, pues francamente, nosotros hemos venido participando en una serie de mesas de trabajo con autoridades, con funcionarios.
Flavio, perdón que te interrumpa, antes de pasar a esto que también nos parece muy importante, pero tanto a Montse como a ti, les ocurrió lo que es más o menos el mismo patrón, que fueron detenidos, golpeados, insultados, llevados dentro de la fiscalía, donde pues no les permitían comunicarse con nadie, les quitaron sus pertenencias y luego fueron sacados en camionetas, en algunos casos no oficiales, amenazados, y los dejaron en lugares retirados de la fiscalía. ¿Fue más o menos lo mismo que les ocurrió a otros casos? ¿También les ocurrió a ustedes?
Claro, nos pasó lo mismo. Después de que nos hemos logrado juntar, que hemos leído testimonios o escuchado testimonios, sucedió lo mismo. Aquí, cuando preguntan que cómo estamos, la verdad, yo sí estoy mal por lo que nos sucedió, y también yo no supe en qué momento me separaron de mi esposo, bueno, de Flavio, y lo volvería a ver. Esa fue como una de mis preocupaciones, y sobre todo si volvería a ver a la gente, porque en todo momento no sabíamos, teníamos una incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros, y aparte que siempre nos decían, ustedes no están detenidos, y es lo que queremos nosotros saber. Si no estoy detenido, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy yo para la fiscalía? Y es lo que todavía no podemos definir.
Es lo que, perdón, que interrumpa, Camilo, Vicente Ovalle dice que es el tiempo suspendido, ¿no? No estás dentro de la ley, pero tampoco supuestamente te reconocen que te están deteniendo, entonces es como un tiempo suspendido en el que, me imagino, se multiplica la incertidumbre, Montse.
Sí, así es, Martín. Jesús, miren, es lo que teóricamente ya pensadores como Giorgio Agamben definen como el estado de sitio, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un momento jurídicamente hablando, en donde tú exactamente no eres ciudadano, ¿verdad? Hay otros matices ahí con el toque de queda, que en ciertos momentos también en la teoría política, por ejemplo, se ha tipificado, ¿no? Pero esto es un momento donde exactamente no eres ciudadano, te despojan de todo, y pues bueno, eres, como dice George Gamen, un homo sacer, o sea, eres un ser humano que te puede matar cualquiera y nadie adquiere como la responsabilidad del hecho. Y efectivamente ese patrón, Martín, Jesús, te lo reitero, fue algo que vivimos la mayoría de las víctimas, que el 5 de junio nos sucedió más o menos con esos patrones, ¿verdad? Nos hemos conformado nosotros en un colectivo que llamamos Somos 4, 5 y 6, y bueno, poco a poco entre todos hemos logrado a través de la memoria, ¿verdad?, de recontarnos nuestras historias, lo que vivimos, nuestros testimonios, hacer un rescate testimonial. Es como poco a poco vamos descubriendo lo que nos pasó, y efectivamente hay un patrón ahí. La lectura así generalizada que hemos hecho las víctimas es que, pues bueno, el Estado no tuvo como un protocolo formal, así como para seguir. Lo que sí queda claro es que ellos lo que querían era detener los manifestantes, mandar un mensaje, pero no tuvieron muy claramente cómo hacerlo. Entonces, pues esto habla también como de la gravedad del hecho, ¿no? Porque pues no ha habido así como una responsabilidad como que se pueda leer, que se pueda atribuir precisamente a los responsables.
Flavio y Montserrat, justo en ese sentido, el mensaje, ¿cuál es el mensaje que creen, según los diferentes testimonios que querían transmitir con esta acción de represión y desaparición los funcionarios policiales? ¿Tendría que ver quizás con el hecho de que estaban manifestándose ahí en la fiscalía? ¿Tendría que ver con parar las manifestaciones que estaban, digamos, escalando en los últimos días contra los abusos policiales exigiendo justicia por Giovanni?
Pues mira, Rubén, Jesús, miren, realmente no nos toca a nosotros como juzgar esa parte. O sea, realmente para nosotros ha sido muy difícil como formarnos una idea clara de eso. Nosotros como víctimas lo más que podemos decir es que claramente sí, o sea, se pudo haber actuado como con esa intención, ¿verdad?, de reprimir. Pero es precisamente como lo absurdo, o sea, todavía ni había comenzado la manifestación y nos levantaron, o sea, no nos dejaron ni manifestarnos, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, así el es. Punto aquí, un tanto también es que de manera futura están evitando que tú expreses una conducta, ¿no? Eso es como queda también como para el análisis teórico de lo que estamos haciendo, ¿no? Todavía no haces las cosas y ya te reprimen, te levantan, te privan ilegalmente de la libertad. Es muy complicado así como dar como una definición del hecho. Y en todo caso lo que le estamos diciendo es que estamos especulando nosotros también, ¿verdad? Pero sí, como víctimas, la conclusión más o menos relativa a la que podríamos llegar es que efectivamente, o sea, sí hubo una intención de reprimir y de dejar un mensaje claro ahí de que no hicieran o no se hicieran ciertas cosas, ¿verdad?
Quisiera preguntarles, justo en lo que empezaba a contar Flavio, una vez que ha pasado esto, todo digamos, estas mesas de trabajo que nos enteramos tuvieron con el representante del gobierno del estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿nos pueden compartir qué se discutía ahí, qué se ha avanzado, si ha servido de algo estas mesas, Flavio y Montserrat?
Bueno, aparte de la Comisión Estatal, también estuvo el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz. Y lo que se ha avanzado, bueno, está la investigación, nos han proporcionado a toda la ayuda que nosotros requeramos, ha habido reparación de daño a algunos compañeros, a nosotros propios, gracias al maestro Palafox del sindicato, ya nos repararon también el daño de las bicicletas, y hemos estado también en reunión con el maestro, bueno, el secretario general de gobierno, el maestro Ibarra, y en eso vamos, todavía estamos en reuniones y reuniones.
Sí, pues mira, aquí prácticamente lo que podríamos decir también es que la parte más sensible de la institución que nos agredió, que es el Estado de Jalisco, que nosotros podríamos decir que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es una área de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, pues realmente sí hay que reconocer que ellos han sido muy sensibles. Han sido la parte que de manera muy puntual nos ofrecieron una atención integral, ¿verdad? Muchos compañeros están tomando sesiones con psicólogos, y en el caso de mi esposa y yo, pues sí requerimos de atención médica. Puntualmente a mí, pues sí me van a operar de la nariz, porque como me golpearon brutalmente, me lastimaron la nariz, pues bueno, los próximos días me van a programar ahí una cirugía. Algunos otros compañeros les pagaron sus teléfonos celulares, y sí, podríamos decir que en general, o sea, desde esta lógica, sí ha habido una parte muy sensible por parte de la Comisión Ejecutiva, ¿verdad? No así de otras instancias de las que mayormente nosotros esperamos como un respaldo, pero tampoco hay que demeritar lo que han hecho, realmente, o sea, sí hemos encontrado un respaldo y un apoyo, ¿verdad? No como nos gustaría, pero bueno, tampoco hay que meditarlo.
¿Cuántas reuniones han tenido, o esta mesa cuántas veces se ha reunido?
Mira, con los funcionarios del gobierno del estado y con la Comisión Estatal y el fiscal anticorrupción fueron 5 reuniones. Y hoy tuvimos una con puros funcionarios del gobierno del estado y algunos funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y víctimas, ¿verdad? Es lo que les podré decir, porque bueno, hemos acordado todavía no lanzar información oficial sobre los contenidos a los medios, porque bueno, son temas delicados que se están tratando, pero podríamos decir que junto con las reuniones en la Comisión Estatal y con el gobierno hemos tenido 6 en total.
Flavio y Montserrat, una duda también con respecto a las investigaciones. La semana pasada se informó que 14 o los 15 elementos ya habían sido suspendidos de sus labores, los que presuntamente estuvieron involucrados en estos hechos. Sin embargo, pues solo fueron suspendidos. Preguntarles cómo se sienten con el hecho, pues, de que estas personas, que probablemente son las que los propinaron, los desaparecieron, pues estén solamente suspendidos, están tranquilos, es suficiente. ¿Qué debe pasar, digamos, en esta investigación?
Pues mira, Jesús, Martín, qué pregunta tan compleja la que haces. Nuestras vidas ya cambiaron, vivimos con miedo. Cada vez que salimos a la calle, andamos nada más fijándonos en las motos, en las camionetas, que son parecidas a las que lucharon para levantarnos. La verdad es que no estamos a gusto. A nosotros pensamos que no nos corresponde juzgar si es justo o no que se hayan suspendido, ¿verdad? Francamente, nosotros pensamos que también muchos de esos policías o funcionarios que han sido suspendidos pueden ser chivos expiatorios, ¿verdad? Porque no ha habido como una transparencia también con el proceso. No se nos ha informado, no hemos sabido así como muy claramente eso. Y pues el otro tema respecto a eso es, bueno, nosotros como víctimas abiertamente se los hemos dicho a los funcionarios, no estamos peleando por un castigo, por algo, un derecho punitivo, ¿verdad?, que sí castigue, sino nosotros estamos viendo más de fondo como otras cuestiones que tienen que ver también con la definición de lo que implica la seguridad, ¿no?, de lo que implica construir una cultura en donde pues los policías actúen de otro modo, donde haya protocolos, incluso hasta especializados para manifestaciones o para aglomeraciones de personas. Y bueno, pensamos que en ese sentido sí la hemos pasado muy mal. Estamos llenos de miedo, ¿verdad? Solicitamos medidas cautelares, pero pues aún así eso, la verdad, no se permite como reincorporarse a la sociedad como lo sería como lo ideal, ¿no? Que no tuvieras miedo. Eso es, me parece que ahorita es lo principal a lo que nos estamos enfrentando como seres humanos, porque ya desconfiamos hasta de los vecinos y bueno, pues en ese sentido sí nos perjudicaron bastante.
Flavio, y sobre esta petición para que la policía actúe de una manera distinta, no represiva, sino que, con otras técnicas de disuasión o incluso de diálogo, ¿el gobierno es receptivo a estas propuestas que ustedes plantean?
Sí, mira, estuvimos platicando con el maestro Enrique Ibarra, que es el secretario general de gobierno, y estamos haciendo propuestas para que haya una reeducación a la policía para que actúe, para que sepa bien cómo tratar derechos humanos cuando se detiene algo. Entonces, nosotros vamos más por esa vía.
Sí, precisamente, aquí les hemos planteado a ellos y, bueno, también hay que reconocerles que realmente este momento es histórico porque están en la apertura de escuchar, ¿verdad? Ellos están muy conscientes de todo esto que sucedió, fue en los alrededores de la fiscalía, con una ausencia de protocolo y donde sí, efectivamente, los policías ministeriales actuaron con armas blancas, sin concebir ningún marco de referencia jurídica o algún protocolo. Y ellos han estado muy sensibles y, bueno, en ese sentido, les decimos a ustedes que en el futuro el propio secretario de gobierno hará una convocatoria pública para hacer trabajos en ese sentido. O sea, les digo, ahorita no lo revelamos así muy bien porque
son los detalles,
parte también como de la estructura ética a la que nos apegamos, pero sí, efectivamente hay planes en ese sentido y ahí es donde la mayoría de los que hemos dado la cara, formalmente nos hemos comprometido a participar con nuestras propuestas y con nuestras ideas claras en un marco de apertura. Eso sí hay que...
Y bueno, lo que yo sí quiero enfatizar es que se sepa la policía ministerial o la policía investigadora que no estamos en contra de ellos a pesar de lo que nos hicieron. O sea, ellos tendrán ¿cómo puedo decir?
Pues sus propias imágenes de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no queremos confrontarnos, o sea, nosotros siempre lo hemos dicho, queremos luchar por la verdad y por la justicia, y nuestra idea no es la vía de la confrontación. O sea, lo que queremos es incluso hasta trabajar juntos con los policías, ¿verdad? Porque me parece que esto es un ejercicio democrático que plantea retos importantes de esta sociedad que está atravesada por la violencia. Eso sí hay que recalcarlo, ¿verdad? Me parece que los mecanismos de solución no pueden estar enfocados en propuestas de carácter punitivo, sino que más bien tenemos que pensar en muchos aspectos que tienen que ver incluso con la sensibilización de todos, no únicamente de los policías, porque hay que decirlo, nuestra sociedad es una sociedad enferma por la violencia, ¿no? Todos padecemos eso, y en ese sentido me parece que no tenemos que anclarnos nada más así como en una unilateralidad, tenemos que entrarle todos.
Flavio Monse, ¿podrían hablar finalmente de estas reuniones que han tenido algunos de quienes padecieron esta represión, este colectivo, si te escuché bien, 456, ¿cómo se llama la agrupación?
Ya, colectivo? Sí, tenemos ya un nombre que definimos y el nombre es Somos 4, 5 y 6.
Uh-huh. En sí, referencia a los días de las manifestaciones, evidentemente.
Sí, claro, esos son los días que representan las manifestaciones. Porque no nomás estamos involucrados los que fuimos levantados el 5. Uh-huh. Esto viene desde el 4, donde detienen a 28, y el 6 que detuvieron a otros más.
Sí.
Y bueno, también queríamos decirles que tenemos ya una página en Facebook para que nos busquen. No sé si lo puedo decir.
Sí, que, por supuesto.
Somos 456 y también tenemos un correo. Somos 456colectivo100@gmail.com. Estas son las redes sociales donde queremos que nos contacte más gente, más víctimas. Aunque no se quieran hacer visibles, no importa, pero sí queremos saber quiénes fueron, qué fue lo que les pasó, cuáles han sido sus testimonios.
Sí, porque efectivamente, Rubén, Jesús, miren, nosotros poco a poco hemos podido estar como en contacto con algunas de las víctimas, y les digo, hemos hecho este ejercicio de contarnos lo que nos pasó, uh-huh. Y así es como poco a poco vamos reconstruyendo todo. Incluso yo por ejemplo, personalmente, he podido recordar muchas cosas porque otros me han dicho, tú eras esta persona, ¿verdad? Esta persona que golpearon, esto y el otro, y yo desde ya ni me acordaba. Entonces la idea de haber fundado un grupo de Facebook es para que si hay víctimas que nos escuchen, pues que establezcan un mecanismo de contacto con nosotros. Y si no quieren participar, si no quieren dar la cara, está muy bien. Hay que respetar las ideas y las propuestas que cada uno puede tener, pero sí sería importante que nos hicieran llegar su testimonio, ¿no? O el correo electrónico que ya les dijo aquí mi esposa, porque es una manera también en que la memoria histórica la podemos reconstruir entre todos. Y todo esto lo que queremos es que ya no se resista. Hemos enfatizado mucho esto. Lo que queremos es también es que a las futuras generaciones ya no les pase esto, ¿verdad? De que tú te manifiestes libremente, que, bueno, tengas la certeza de que no te van a levantar, ¿no? No te van a fincar, a poner delitos que no cometiste, ¿verdad?
Claro.
Que el beneficio sería pues para todos, prácticamente.
Y ya por último, perdón.
Sí, adelante.
Nosotros hemos enfatizado muchísimo con la Comisión Estatal, como con el gobierno, que no queremos repetición de lo que nos pasó. Eso es lo más importante que nosotros queremos que nos aseguren, que nos garanticen que no se va a volver a repetir nunca en la historia más.
Así
a mí
es.
Me dan miedo las futuras generaciones que se quieran manifestar y que les pase lo mismo o que sea algo peor.
Finalmente, además de, digamos, hacer este ejercicio como de memoria, de recuperar los testimonios, ¿qué otro, digamos, objetivo se plantea en este colectivo?
Pues mira, a mediano plazo tenemos pensado un memorial, ¿verdad? Queremos hacer algo significativo y convocar a todo mundo para que, bueno, este memorial, después discutiremos dónde lo ponemos, ¿verdad? O qué haremos, si sea alguna obra plástica, etcétera, convocar a algunos artistas, etcétera. No tenemos claro cómo lo vamos a hacer, pero que efectivamente se le abone a este aspecto de la memoria histórica, ¿no? Y bueno, también medianamente, pues como colectivo, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar nosotros en la elaboración de un libro con testimonios, uh-huh. Con ese carácter, ¿verdad?, que sea testimonial, para rescatar, digamos, la mayor cantidad de testimonios y que haya un registro de la historia, ¿verdad? Porque como lo decimos hace unos minutos, o sea, lo que queremos es que esto ya desaparezca, ¿verdad? Estas prácticas que son vergonzosas y propias de otros momentos históricos, ya tienen que estar superadas, y nosotros tenemos que estar pensando ya en hacer otras cosas y en organizarnos como sociedad de otro modo.
Perfecto. Muy bien, Montserrat y Flavio, les agradecemos muchísimo que nos hayan, que hayan aceptado conversar con nosotros, platicarnos de esto que es tan doloroso, pero también de esta, de estos ejercicios de memoria y de acción política que también puede, pues, sanar de otra, de otro modo esa experiencia tan, tan, tan fuerte. Les agradecemos mucho que hayan hablado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes,
Martín, Jesús, les agradecemos que nos hayan abierto el espacio, y pues pronto les podríamos compartir más información que lo que está sucediendo, muchas gracias, eso les íbamos a pedir,
seguir en contacto de, pues, de las siguientes reuniones de las mesas de trabajo, pero también de las actividades de este colectivo. Los micrófonos de Cosa Pública 2.0 siempre van a estar abiertos para ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, es un programa grabado, no tenemos la posibilidad de atender sus llamadas telefónicas, pero sí estamos pendientes de sus redes sociales. Nos agradecería mucho que nos mandara mensajes y, por supuesto, vamos a estar ahí saludando y respondiendo cordialmente. Muchas gracias a Fortino Montaño, que nos acompaña en la grabación de este programa, en la mesa de controles, y también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Escuchamos este testimonio del Conazo Tapatío en la primera parte del programa. Ahora, en lo que resta, vamos a escuchar un par de entrevistas. La primera es con Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda. Hablamos con ella ya casi va a ser un año, el 10 de enero, y eso porque unos días antes el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ella misma, Carla Quintana, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, en presencia del presidente, presentaron el primer de los varios informes sobre la situación de desaparecidos y de fosas clandestinas existentes en el país. Fue un informe muy relevante, muy importante, en el que se actualizaron cifras, creció el número de personas desaparecidas, sí, de manera, el reconocimiento oficial al menos, de manera considerable en el país. En aquel momento, si mal no recuerdo, eran cerca de 72,000, y el registro anual cerró cerca de más de 80,000 personas desaparecidas. Pero de esto hablamos con Carla Quintana el 10 de enero del año pasado. Carla Quintana, te saluda Rubén Martín, muchas gracias por atender esta llamada.
Buenas tardes a ti, a ustedes y a su auditorio.
Gracias, Carla Quintana. Bueno, ya no, el martes dimos algunos detalles de la información desde el lunes y martes, pero no sé si quieras comentarnos por qué es importante este informe, cuáles son los datos más relevantes que se presentan en estas cifras históricas de desaparecidos desde 1964 a la fecha, Carla.
Bueno, mira, en primer lugar, creo que, como tú bien dices, es un reporte histórico, porque por primera vez el gobierno mexicano, de manera un poco más clara, y digo un poco más suave, te voy a referir a las particularidades, pues habla de el número que hasta diciembre, la cifra que hasta el 31 de diciembre del año pasado se tienen como personas por desaparecidas, 61,637 personas. Aquí sí quiero subrayar, Rubén, que estamos hablando de información aportada directamente, y esto sí lo quiero insistir, directamente por las propias fiscalías de todo el país, uh-huh, ¿no? Y decir que efectivamente hay 12 fiscalías, tal como lo dijimos ese día, que están en proceso de dar la información, es decir, no tenemos la información actualizada, y algunas más están en proceso de validación. En el caso concreto de Jalisco, como ustedes pudieron observar, pues es una de las entidades que sí ha dado la información, y hemos estado trabajando directamente con todas las fiscalías, específicamente con la de Jalisco por un lado. Otro dato importantísimo que se dio el lunes es que en ese mismo periodo histórico al que tú te refieres, la mayoría, de la cual 97% es desde 2006 a la fecha, uh-huh, también ha habido 85,396 personas que se han localizado en más de un 94% con vida. Creo que es importante dimensionar, estamos hablando de un total de 147,033 personas, uh-huh, más de 85,000 localizadas, la mayoría con vida. Esto no quita, por supuesto, la terrible y horrorífica cifra de 61,637 personas, que más que cifras, y así lo hemos reiterado, pues tenemos que recordar que estamos hablando de personas, de familias, de decenas de, claro, miles de familias en México y fuera de México, que siguen esperando a un ser querido, ¿no? Entonces creo que es importante hacer pues destacar la importancia de esta información para como Estado mexicano, las diferentes autoridades federales estatales, pues tomar las medidas que se requieran. Muy relevante destacar que se está desapareciendo a la juventud mexicana.
Así
dijimos
es.
Que entre 15 y 35 años es el mayor índice de personas desaparecidas, más del 53%. En el caso de mujeres, entre 15 y 24 años, y de hombres entre los 20 y los 29.
Quisiera...
Creo que es, con eso, y un 18% del total de personas desaparecidas son niños, niñas o adolescentes. Creo que es algo muy dramático.
Sin lugar a dudas, Carla Quintana. Quisiera detenerme un poco en el análisis de las cifras generales, Carla, para después, si nos permites, tratar de escucharte cuáles serían las estrategias para buscar a estas personas con vida. Como dices, no son solo números, sino son historias de vida. Son 147,000 en total de 1964 a la fecha, pero hay algo muy, muy relevante, que es que el 97.5% ocurren a partir de la guerra contra el crimen organizado 2006-2007, y 1,584 son de años anteriores. Esto no se parece muy contundente, que revela que es esta decisión de supuestamente declarar la guerra contra el crimen organizado la que detona el fenómeno de las desapariciones en México en años recientes.
Pues uno de los digamos de los beneficios de tener información ya dura, comprobada con fuentes propias de las propias fiscalías, pues es confirmar hipótesis que ya se tenían, como tú bien dices, que esté relacionado directamente con este periodo al que tú te refieres. También ahí en la conferencia de prensa, y se puede ver en las láminas que son públicas, pues el mayor índice de desaparición registrado hasta ahora está en el año 2017, 2018 y 2016. Con la aclaración siempre de que la información se sigue actualizando y seguimos revisándola junto con las fiscalías. Y de ahora en adelante, como tú sabes, hace un par de meses fue público el nuevo registro de personas desaparecidas, el nuevo reporte, la nueva forma de reportar, en la cual cualquier persona, incluso sin denuncia, puede reportar a una persona como desaparecida, con lo cual nos permitirá acercarnos en un futuro, espero yo cercano, a el no solo la cifra más cercana a la realidad, sino a tener la mejor idea de a quiénes estamos buscando para poder tomar todas las medidas.
Carla, justo con este dato de que hay algunas fiscalías, es un informe preliminar porque hay algunas fiscalías que no han aportado toda la información, lo que nos deja ver en claro que evidentemente las cifras va a ser superior, como incluso han reportado muchas organizaciones de familiares que tienen desaparecidos, que la cifra es mayor.
Es correcto, y nosotros fuimos muy claros en la presentación del lunes, tanto el subsecretario Encina como yo, en decir que eran los datos que se estaban presentando, pues todavía había varias fiscalías, en concreto 12, que están en proceso de enviar la información, es decir, no la han remitido hasta el día de hoy. Esto no quiere decir, y sí quiero ser muy clara, que no tengamos contacto con ellas. Claro que tenemos contacto, estamos trabajando con ellas, pero no han actualizado la información. Tenemos otro grupo de fiscalías que ustedes pueden ver en la última lámina en amarillo, que aún están en revisión de la información, e incluso las que están en verde, que ya han remitido la información, siguen revisando constantemente su información. Por eso siempre hablamos de números dinámicos, Jesús, ¿no? Creo que es muy importante decir eso. Seguramente, pues, como tú bien dices, el número aumentará. Si bien es cierto que tal vez algunas de las personas que están reportadas como desaparecidas en este último dato que dimos se pudieran haber localizado desde entonces, pues lo más seguro es que el número aumente de manera muy importante con 12 fiscalías que aún están pendientes de remitir la información.
Carla Quintana, le saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas con respecto a esto último que está comentando. Acá en Jalisco, pues ha habido bastantes quejas, sobre todo de parte del gobierno estatal. Pero es preguntarle, una de las quejas es que supuestamente, además de las fiscalías estatales, ¿no incluye datos de la Fiscalía General de la República este informe o sí?
Tal como es público en este mismo reporte, Jesús, la Fiscalía General de la República también es una de las 12 fiscalías que están pendientes de remitir la información, ¿no? Yo sí quiero ser muy clara con el público en Jalisco, con quien hemos trabajado de manera muy constante con los colectivos, ¿no? y con la Comisión de Búsqueda Local, con el gobierno del estado tenemos una muy cercana relación, estamos colaborando de manera muy importante. Hemos incluso tenido una reunión hace algunas semanas, como ustedes han podido constatar, y estamos avanzando. Sabemos que es una crisis profunda en todo el país y estamos en toda la disposición de pues seguir colaborando, de seguir trabajando y saber que lo tenemos que hacer de manera conjunta, ¿no?
Así es, una crisis terrible. Preguntarle también, hoy hubo declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que él está acusando que se están utilizando las estadísticas de este informe como un juego político para golpear políticamente de parte del gobierno federal a algunas entidades. Se queja que, por ejemplo, dice que Sonora, que históricamente aparecía con 2,164 desaparecidos, ahora en el informe aparece apenas con 6. ¿Se está utilizando esto como una herramienta política, Carla Quintana?
De ninguna manera, sí quiero ser muy clara, insistir en que la información que tenemos es enviada, remitida directamente por las propias fiscalías, ¿no? Y evidentemente, y claro, creo que fuimos muy honestos en decir que existían todavía fiscalías que estaban pendientes de remitir la información, otras que la siguen revisando, e incluso se hizo un reconocimiento público, si ustedes pueden ver el video de la videoconferencia, que es aproximadamente en el minuto 8, donde expresamente el subsecretario hace un reconocimiento al trabajo que han hecho diversas fiscalías, sí, en remitir la información, entre ellos, por supuesto, que está Jalisco, ¿no? Es muy claro, evidentemente tenemos estados que preocupa, que sabemos que va a haber un número considerable de personas desaparecidas por el trabajo que hacemos constantemente en terreno nosotros, como es el caso de Guanajuato, de Baja California, de Sonora, de Morelos, que están dentro de las 12 fiscalías que aún no han entregado la información, ¿no? Nos parece Durango también, Ciudad de México, la propia Ciudad de México. Es decir, nosotros lo que hacemos público es la información directamente entregada por las fiscalías e insistir en que de todas formas, además de las fiscalías, los ciudadanos, cualquier persona puede reportar a una persona como desaparecida, ¿no? Yo quiero insistir para todo el público en Jalisco que desde la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el gobierno federal, estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno de Jalisco y lo hemos hecho de una manera muy fluida. Hemos tenido diversas reuniones tanto con el gobierno estatal como con la propia fiscalía y pues todas estas reuniones han sido públicas. De hecho, hemos tenido acercamientos incluso para poder apoyar de alguna forma al propio Instituto Jalisciense a través de profesionales que están trabajando con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, tal como se hizo público hace algunas semanas en Guadalajara, y también a través de subsidios. La Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal ha otorgado subsidios el año pasado a Jalisco y lo seguirá haciendo no solo para la Comisión Estatal de Búsqueda, sino también, si así lo solicita el propio estado, tal como lo hemos venido hablando con anterioridad, pues para poder apoyar en labores forenses, siempre a través de la Comisión Estatal. Es decir, la colaboración es constante. Nosotros reconocemos el trabajo que se está haciendo y el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno del estado para empezar a tratar de solucionar esta grave crisis, que insisto, no es exclusiva de Jalisco, sino que lamentablemente lo vemos en todo el país, y subrayar que la información es dada por las propias autoridades y que estamos en espera de la información que darán las autoridades faltantes.
Esa fue la voz de Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas. Por cierto, Rubén, eso fue en enero del año pasado. A lo largo de todo el año, hasta cerrar lamentablemente el año, Jalisco en primer lugar nacional en cuanto a cantidad de fosas clandestinas y en cuanto a cantidad de cuerpos extraídos de las fosas clandestinas. Terrible cómo hacia la segunda parte del año estas fosas, sobre todo las de Tlajomulco, El Mirador y la del Salto, pues acapararon, digamos, fueron noticias nacional e internacional por la cantidad de cuerpos ahí encontrados.
Bueno, y vamos a cerrar el programa de este martes presentando ahora una entrevista con Yolanda Morán. Ella es de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Desde hace 10 años, más de 10 años, busca a su hijo, Jean Yeremel, que fue desaparecido en Torreón por un comando del ejército, por integrantes del ejército mexicano, y desde entonces pues es una de las madres pues más incansables, que más ha destacado en la pues en la organización y en el reclamo de justicia justo y legítimo al Estado mexicano porque sus hijos regresen con vida. Cada 10 de mayo se organizaba una manifestación, una marcha de la dignidad, que como se estaba confluyendo en la Ciudad de México, aunque había actos en cada estado. Bueno, el año pasado, en medio de la pandemia, esta manifestación fue virtual. De esto charlamos con Yolanda Morán el 8 de mayo. Señora Yolanda Morán, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, pues hace años que hemos hablado con ustedes en torno a esta fecha del 10 de mayo, porque solía ser una fecha importante para que las familias organizadas que tienen desaparecidos salieran a manifestarse en esta marcha de la dignidad que han convocado cada 10 de mayo. Pues evidentemente la pandemia cambia todo. ¿Cómo van a conmemorar este 10 de mayo en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, señora Yolanda Morán?
Bueno, mira, este tema, como decimos en nuestro lema, no es de fiesta, es de lucha y de protesta. No nos va a detener una pandemia de esta magnitud. La búsqueda, sí, se ha detenido físicamente, pero desde nuestras casas lo seguimos buscando. No nos detiene, como te digo, hemos lanzado diversas convocatorias de exigencia. Va a haber una marcha virtual, que es la que tenemos ya todas programadas, en la que cada año pues era la Marcha por la Dignidad Nacional de Madres Buscando a Sus Hijas e Hijos, Verdad y Justicia. Nosotros estamos invitando a todos los mexicanos a compartir en sus redes sociales nuestros videos, fotografías, y con el hashtag Corazones en Marcha. Ese es el hashtag que estamos manejando desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Nosotros decimos que ni la pandemia detiene las desapariciones. Ante los nuevos retos que implica todo esto del COVID, para nosotros la exigencia de búsqueda no se detiene de ninguna manera. Por eso es que pedimos que repliquen nuestras exigencias de búsqueda de nuestros hijos. Pedimos esa ayuda a todo el pueblo mexicano. Hemos estado trabajando en diversas cosas. En protestas de acompañamiento van a estar las Brigadas Nacionales de Búsqueda, las Redes Enlaces Nacionales, el colectivo de familias de desaparecidos de María Herrera. O sea, todo el movimiento que conformamos, más de 70 colectivos, más otros colectivos y otras redes de todo el país, nos hemos puesto pues de acuerdo para converger en lo mismo, en la exigencia de la búsqueda de nuestros hijos. Sabemos que ahorita, pues bueno, es una situación que a todos nos mantiene confinados, pero que desde nuestra casa podemos hacerlo utilizando las redes sociales, que pues ahorita están en pleno apogeo, y que una persona representa un sinfín de contactos, y que esto nos puede venir a ayudar. También se ha diseñado, o para buscar desaparecidos, una petición a artistas, ilustradores, diseñadores, a todos ellos a compartir carteles o ilustraciones con relación exactamente a lo mismo. Hay otros, como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, que ellos están haciendo una serie de bordados de todos sus desaparecidos, etcétera. Todos estamos convocando a través de nuestras redes de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todos estos estamos convocando a que nos ayuden a difundir esta necesidad. Esta es una ausencia de la postura de las autoridades de que lo que deberían de hacer durante esta pandemia es seguir trabajando en los expedientes, en buscar más líneas de investigación, o sea, desde el despacho, desde sus casas, les convocamos a todos ellos que continúen trabajando, porque también es parte de la búsqueda, el que vean cómo ver qué punto les pudo haber fallado o qué les falta de hacer, es también trabajo de búsqueda, ¿sí? Es una impotencia la que sentimos de no poder salir a hacer búsquedas de campo, operativos, sí. Pero también desde casa, como te digo, hemos estado trabajando muchísimo para esta difusión en redes por todos los colectivos, ¿no? Todos, cada quien desde sus lugares, desde pues cada estado en todo el país, incluso nuestras compañeras de Centroamérica, estamos convocando a unirnos en esta campaña. Desde España nos están enviando también fotografías de dónde están. Ellos van a llevar a cabo un manifiesto por allá también, apoyándonos para el 10 de mayo, los amigos italianos. Ellos van a hacer en réplicas espejo a través de redes. Entonces, pues, bueno, esto es un trabajo arduo que desde nuestra casa lo hemos estado planeando para no dejar pasar este día. No hay nada que celebrar, no hay nada que festejar. Nuestros hijos, que fueron los que nos hicieron madres, no están. ¿Qué festejamos?
Claro. Entonces, señora Yolanda Morán, esta manifestación virtual que nos dijo al principio, se trata de toda esta serie de actividades de replicar videos, consignas, carteles, fotografías, distintas iniciativas, cada quien desde su casa, pero estarlas compartiendo en redes sociales. ¿De eso se trata?
Sí, así es, exactamente. Y es el apoyo que estamos solicitando a todos los mexicanos y centroamericanos y a todas las amistades que tengamos en redes, que difundamos esa necesidad de que el tema de desaparecidos, al igual que el COVID, es tan importante porque son seres humanos. Y así como esto es para protegernos del contagio de la pandemia, también el buscar a los seres humanos, a nuestros hijos, también es de relevancia. Esto es una cuestión humanitaria y que la estamos pidiendo. Que no se olvide que nos faltan oficialmente más de 61,000, que nosotros creemos que son muchísimos más los desaparecidos, pero dejémoslo en 61,000 oficialmente. Entonces, son desaparecidos, son nuestros hijos, queremos que los sigan buscando desde sus escritorios, desde sus casas, desde sus redes, que sigamos difundiendo las fotografías de nuestros hijos, como lo estamos haciendo en estos videos que estamos sacando, ¿no? Y como te digo, estamos a través del hashtag Corazones en Marcha, en el hashtag Hasta Encontrarles, en el Búscame Soy Importante, o sea, hay muchos hashtags que han estado sacando también otros colectivos que estamos pidiendo que nos ayuden a difundirlos, que lleguen hasta las autoridades, que las madres seguimos exigiendo trabajo de campo, búsqueda de nuestros hijos, aun cuando estemos aquí confinadas, ellos están presentes y, pues bueno, que llegue hasta los oídos de las autoridades, del señor presidente, que no se le olvide el tema de desaparecidos, que es muy importante, que se haga presente con las familias de desaparecidos una vez que pase esto de la pandemia, que se reúna con las familias de desaparecidos. Tenemos algunas exigencias que no han cumplido. Él el 30 de agosto nos prometió que iba a reconocer al Comité de Desaparición de la ONU, que iba a invitarlos a que vinieran. Ya pasaron 8 meses y no ha habido nada. No sé dónde está la traba, si en alguna de las secretarías de Relaciones Exteriores, no sé en dónde puede estar detenido todo esto, pero 8 meses creo que ya es demasiado. Nosotros los mexicanos estábamos acostumbrados que cuando un presidente daba una orden, se ejercía. Y ya ahorita pues estamos viendo que no es así. Entonces son muchas exigencias las que tenemos por ahí atoradas de que muchos estados tampoco no han implementado la ley de desaparición, y esas son exigencias que porque una ley general los obliga a armonizar sus leyes. Son muchos detalles de nuestros desaparecidos que están detenidos que queremos y exigimos que se les ponga atención. También esta es una emergencia. Ya tenemos, con este ya vamos para 3 sexenios y seguimos en las mismas, sin encontrar a nadie, sin identificar aún a tantos cuerpos que están por ahí, más de 37,000 oficialmente, que dijo la comisionada nacional. Entonces hay muchas, muchas cosas que están detenidas desde hace años o promesas que ha hecho este nuevo presidente que están atorados. Esa es nuestra exigencia, de que volteen a ver al tema desaparecido y de que es claro que esta es una emergencia, una pandemia, pero también esto es de lesa humanidad, son nuestros hijos, y no queremos que se revuelva entre todo y nos los hagan desaparecer una vez más en el tema aquí a nivel pues nacional y en Centroamérica, ¿no? Tantas familias de Centroamérica que sus hijos desaparecieron aquí y no hay manera de que vengan, pero estamos nosotros para exigir eso y no queremos que vuelvan a desaparecer el tema de todos los medios y de la mente de los mexicanos, ¿no? Son nuestros hijos y ahorita es por nosotros y no queremos que ustedes estén al igual que nosotros. Entonces es lo que estamos pidiendo, que compartan, que vean con los hashtags, que ahora lo nombramos Corazones en Marcha, porque aun cuando estemos confinados, nuestro corazón ahorita está más dolido todavía, porque se acerca esta fecha y no hay a quien abrazar o quien venga y nos abrace, ¿no? Entonces queremos que nos ayuden en eso, por favor.
La señora Yolanda Morán, el testimonio en mayo del año pasado, en el marco de esta jornada por la dignidad de las madres de los desaparecidos. Ojalá podamos pensar que este año 2021 la crisis en torno a personas desaparecidas pueda disminuir. Ojalá sea así, pero pues estamos en los niveles más altos, igual que en el tema de contagios de pandemia, en los niveles altísimos también de desaparición de personas.
Pero fíjate, al menos cabe la esperanza de que con la vacuna, el plan de vacunación que ya arrancó y que se supone se intensificará el primer semestre de este año, probablemente al final de este año el tema del coronavirus ya no sea un problema tan grave. Esté, digamos, con más posibilidad, más contenido y más posibilidad de atención de manera de calidad a las personas. Y haya menos enfermos, menos muertes. Hospitalizados, menos muertes. Ojalá tuviéramos una vacuna para detener las desapariciones. Pero el asunto aquí no es médico, es de una intervención estatal, pero sobre todo de organización social. Sí, desde abajo, de manera organizada, forzamos al Estado mexicano a detener las desapariciones, a buscar a los desaparecidos, identificar cuerpos y castigar a quienes cometen estos delitos. Ese podría ser el remedio en contra de esta otra grave epidemia que son las desapariciones. Nos vamos esta tarde a Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a seguir en la programación de Radio UDG y nosotros lo invitamos a un programa más el día de mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.